Ahí sí, muy buenas tardes, señores. Bueno, algo pasó. Buenas tardes, señores y señores. Un gusto saludarlos, como siempre, aquí en Radio Duna. Estamos comenzando una nueva edición de Aire Fresco y, como siempre, los saludamos desde el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y Duna.cl. En cualquier parte donde ustedes se encuentren, ahí nos pueden ver y escuchar también. Y tenemos un interesante programa hoy día. Va a estar con nosotros Cristian Goldberg, el presidente del directorio de la Fundación Desafío Levantemos Chile. Y vamos a hablar acerca, bueno, de varias cosas, del plan Araucanía, de la reconstrucción del Liceo en Santa Olga y en general del tema de filantropía acá en nuestro país y de la participación de la sociedad civil y el sector privado en muchos de los asuntos públicos que urgen en nuestro país y que, bueno, para los cuales el Estado muchas veces no tiene los suficientes recursos. Se da en distintos ámbitos, en el ámbito de los niños, por ejemplo, se da, vamos a conversar también acerca de eso y la decisión de la Cámara de Diputados de rebajar el monto que se le va a destinar a algunas de las fundaciones, de las organizaciones no gubernamentales que colaboran con el Senado, con el Sename. Pero bueno, de muchos temas tenemos para conversar con Cristian Goldberg esta tarde. También quiero invitarlos a que comenten con nosotros a través de Duna.cl acerca de la ley de convivencia vial. Gran tema. Los ciclistas ponen en duda la eficacia del uso del casco mientras que el gobierno la defiende. Yo soy partidario doy al tiro mi opinión, partidario pero absoluto del uso del casco. Claro, dicen que en el caso de un choque o de un atropello por parte de algún vehículo mayor, un automóvil, qué sé yo, una camioneta, un camión, una micro, uno vaya con o sin casco da más o menos lo mismo, en caso de un accidente mayor, de ese tipo. Pero en el caso de una caída solo, y sé de lo que hablo, sin chocar contra nadie, una caída solo, el uso del casco te puede salvar la vida. A mí técnicamente me la salvó. Si hubieran dado sin casco una caída que tuve recientemente en bicicleta, si hubieran dado sin casco, no lo estaría contando. O lo estaría contando, digamos, desde mi lecho de enfermo todavía. Porque, bueno, fue un caso de una caída en solitario, podríamos decir, no producto de un choque. Y un golpe fuerte en la cabeza. Afortunadamente andaba con casco y eso efectivamente me salvó. Así que yo por lo menos tengo una opinión tajante, ¿eh? No siempre las tengo, pero en este caso una opinión tajante y categórica frente a este tema. Pero bueno, por supuesto, bienvenida la opinión de todas las personas y con los argumentos que ustedes tengan, por supuesto. Oye, hartas cosas que comentar. Este domingo se va a estrenar a través de A&E, el canal de televisión por cable, una serie que tiene que ver con Mónica Lewinsky. Es la historia justamente de Mónica Lewinsky, en la cual ella va a contar. Es una serie documental que se llama The Clinton Affair, en que va a contar su relación con el expresidente Bill Clinton. Esto ocurrió a finales de los años 90, cuando ella era becaria de la Casa Blanca. Se va a estrenar, como les decía, este domingo en A&E. Y ha hablado acerca de este tema Mónica Lewinsky. Dice, le preguntaron por qué decide, o ella cuenta en realidad en un artículo que publicó en Vanity Fair, dice por qué decidió participar en esta docuserie y utiliza de una manera muy irónica una sola frase. Dice, una razón fundamental, porque pude. Y es básicamente una respuesta al propio Bill Clinton cuando le preguntaron a él por qué había tenido esa relación con la becaria Mónica Lewinsky hacia fines de los años 90, y él contestó lo mismo, porque pude. Muchos consideran que esa relación constituye, y hoy día sería leída directamente como un tipo de abuso, sobre todo en la era del Me Too. Pero bueno, más allá de eso, ella cuenta en esta entrevista en Vanity Fair a propósito de la docuserie que ella le pediría nuevamente perdón a Hillary Clinton si se encontrara con ella cara a cara. Recuerda que sus primeras palabras después del escándalo, eso lo dice en esta, en este artículo que publicó, y esto lo pronunció en una entrevista con Barbara Walters el 3 de marzo de 1999. Dice que sus primeras palabras fueron una petición de disculpas hacia Chelsea y a la señora Clinton, directamente, dice. Y si fuera a ver a Hillary Clinton en persona hoy, sé que reuniré las fuerzas que necesite para reconocerle de nuevo, sinceramente, lo mucho que lo siento. En la docuserie, bueno, se aborda, por supuesto, toda la relación que tuvieron Mónica Lewinsky y Bill Clinton, y entre otras cosas, lo traen distintos medios, se aborda también el episodio de el vestido manchado, el clásico vestido manchado, tal vez el vestido manchado más famoso de la historia. Esto ocurrió el 28 de febrero de 1997, Clinton recién había ganado la reelección, y bueno, la invitó a Mónica Lewinsky a acompañarla en la Casa Blanca para su mensaje radial semanal. Y le dijo que tenía un regalo para ella. Esto lo cuenta en la serie. Y ella se pasó el rollo inmediatamente. Ella reconoció que estaba enamorada de Bill Clinton, que se sentía enamorada de él. Y claro, vio aquí la oportunidad de estar a solas con el presidente de Estados Unidos. Dice, cuando llegué, le di la mano, y nos tomamos una foto, y él me dijo, anda a ver a Betty. Tiene algo para ti. Betty Curry, era la secretaria personal del presidente Bill Clinton, y su escritorio estaba justamente al lado del de la oficina Oval. Ella me hizo entrar a la oficina Oval. Los tres fuimos al estudio al fondo y ella pasó al salón comedor para ocultarse allí, cuenta Mónica Lewinsky, porque así todo el mundo pensaría que yo no estaba sola con él. Claro, lo vieron entrar los tres y dijeron, bueno, está el presidente Clinton con la becaria, pero también con su secretaria. Bueno, cuenta que le entregó un libro de Walt Whitman, Hojas de Hierba, que es un libro de poesía, un precioso libro de poesía, importantísimo además en la historia de la poesía en todos los idiomas. Fue un regalo muy significativo para mí, cuenta Mónica Lewinsky. Es un libro íntimo que no se regala a la ligera. Bueno, dice que ahí pudieron efectivamente estar juntos, y era la primera vez que podían estar juntos desde que a ella la habían trasladado al Pentágono. Entonces entramos al baño y tuvimos más intimidad. Esto lo publica, de acuerdo, es en realidad la versión del New York Post acerca de la docuserie. Pero está todo, dice, está todo textual, de acuerdo con el New York Post. Me hizo objeto de sus atenciones y yo fui recíproca, hasta donde él siempre se había detenido antes de completar su parte. ¿Se entiende, no? Sí. Ella quiso ir más allá, cuenta. Me incorporé y le dije que quería pasar a la siguiente fase. Y finalmente él dijo que sí. Y fue entonces, en ese momento, cuando se le manchó el vestido. ¿Ya? No voy a entrar en más detalles, ustedes saben, la verdad que una mancha bien famosa, así que no es necesario entrar en mayores detalles. Dice que terminamos y después lo abracé, y él me abrazó y me fui. Me cuenta además que no se dio cuenta de que tenía manchas en el vestido cuando salió de este encuentro con el presidente Bill Clinton. Seguía ahí con el vestido puesto. Y se fue a comer. Dice que se fue a cenar, y nadie me dijo, oye, tienes que ir al baño porque tu vestido está manchado. De hecho, ella pensó que era crema de espinacas o algo así. Lo declaró esto en su testimonio ante el jurado del año 1998. Bueno, en este documental, en un documental anterior de Mónica Lewinsky que realizó HBO, ella decía que había vuelto a sacar este vestido para el Día de Acción de Gracias y se lo probó con una amiga, Linda Tripp. Y la amiga le dijo que la hacía parecer gorda. Y ahí se dieron cuenta que estaba todavía manchado y que eran, bueno, manchas provenientes del presidente. Así, en esos términos yo lo dejaría. Y bueno, dice que en ese minuto Linda Tripp, que la estaba grabando además, la impulsó a que guardase este vestido como prueba. De hecho, hace unos 3 años el Museo Erótico Heritage de Las Vegas le ofreció $1,000,000 a Mónica Lewinsky por este vestido. Vamos a tener que estar muy atentos entonces a la transmisión, al comienzo de la transmisión y al estreno de este documental The Clinton Affair, la narración en persona de Hillary Clinton. Oye, los quiero invitar a que escuchen el siguiente audio. Los pongo en contexto. Se trata de una visita que hizo un equipo de una empresa, unos investigadores en realidad de una empresa, y que lograron fabricar una loción para la calvicie, una loción capilar para la calvicie. Y se produce este diálogo entre el dueño del laboratorio, que produce esta loción que se llama Eco Hair Salud Capilar, y el presidente Mauricio Macri. Escuchen.
Sí, un poquito más. Ahí está.
Sí, ahí va. Una vez por día, incorporarlo a la oficina de la piel. Lo puede usar, por ejemplo, antes de acostarse, o a la mañana se pone el producto y después se baña con el shampoo, que tiene los mismos principios activos.
¿Pero esto se lo puedo poner ahora y entrar otro día? ¿O sí? Se ensucia el pelo.
Sí, bueno, sí.
Hay que ponerlo y lavárselo.
No. Se lo puedo poner, lo puedo dejar todos los días.
¿Qué lo pones? ¿Es un líquido?
Es un líquido, es un extracto. Muchas gracias.
Muy buena la respuesta.
La reunión con el presidente, Mauricio Macri, nos invitó para tener un conocimiento más profundo de la línea de productos que hacemos nosotros. E inclusive nos sorprendió porque rápidamente uno de los productos lo abrió y lo empezó a utilizar inmediatamente. Así que realmente estuvo muy, muy gentil para con nosotros, ¿no?
Bueno, este curioso video fue subido por el propio presidente Mauricio Macri a su cuenta de Instagram, a través de las historias de Instagram. Y esto se dio en el contexto de esta reunión que yo les mencionaba entre el dueño de este laboratorio, que produce Eco Hair Salud Capilar, y el presidente argentino. Lo que él utilizó es una loción en spray para el crecimiento capilar realizada a base de jarilla, que es un arbusto salvaje que crece en Argentina, que tiene propiedades conocidas desde muchísimo tiempo atrás por los pueblos originarios. Y cuenta que hace 2 décadas científicos argentinos comenzaron a estudiar esta planta con el objetivo de validar científicamente sus cualidades. Este equipo comprobó su eficacia en el tratamiento de afecciones relacionadas con la caída del cabello. Miren. Este es un organismo el que realizó esta investigación, que es el CONICET, depende del Ministerio de Educación, y obtuvo entonces en ese tiempo una patente que luego transfirió a un laboratorio, el laboratorio Garré Guevara, que lanzó justamente esta línea Eco Hair hace 5 años. Dice que entre los beneficios que promete el producto está la estimulación del crecimiento del cabello, la disminución de su caída y también el control de la caspa. Según dicen los fabricantes, tiene una eficacia del 84,6% en la recuperación capilar, sin efectos adversos, el día 90 de tratamiento. Ver para creer, digo yo. Dice además que es hipoalergénico, permite la exposición al sol, no contiene alcohol y es libre de gluten. Está interesante en todo caso. Es un producto que ya se vende en Argentina, puede ser adquirido a través del sitio web de esta empresa, y también, bueno, tienen distintos puntos de venta, en todo el país. Esta reunión en la que Mauricio Macri testeó y probó este producto, estaba Sergio Garré, quien es el que habla al final. Él cuenta que nos convocó para tener un conocimiento más profundo de esta línea de productos, y nos sorprendió porque abrió justamente uno de los productos, lo empezó a utilizar inmediatamente. Hay que esperar, por supuesto. Vamos a ver si el presidente Macri sigue con el tratamiento y en 90 días, porque si uno se fija en el video, les recomiendo que lo vean, está en clarín.com, también lo pueden ver a través de nuestra página web. Se ve que está con el pelo ya medio raleado el presidente Macri. Está como esos pelos que se van como adelgazando, y van dejando en algunos espacios entre medio, entre pelo y pelo. Se va extendiendo, digamos, el espacio libre entre pelo y pelo. O sea, está quedando pelado, para decirlo. Pero no todavía, por supuesto. Tiene pelo y bueno. Macri ya tendrá, ¿cuánto? Sus 60 y algo. Así que está bien. Pero, bueno, mejor prevenir que lamentar. A ver, vamos a ver si sigue el tratamiento y después seremos testigos de la frondosa cabellera con la que va a terminar Mauricio Macri, si es que el producto efectivamente funciona. Y si le funciona al presidente Macri, bueno, ¿por qué no podría funcionarle a todo el resto? Oye, una última cosilla. Hay un condado pequeño que se llama Pinal, en Arizona, donde la policía montó un operativo de búsqueda para dar con el sospechoso que intentó secuestrar a una niña en un parque. Esta niña tiene 10 años y caminaba junto a un amigo por el parque de esta ciudad, en Pinal, y de repente un hombre que conducía un vehículo blanco se paró al lado de ellos, y es lo que pretendía era secuestrarla con una especie de cuento del tío. Le dijo que sus hermanos habían sufrido un accidente de tránsito, que estaban muy graves, le dijo, y que ella, ante esa emergencia, tenía que irse con él. Una niña de 10 años, si la persona que la aborda es lo suficientemente convincente, tiene muchas posibilidades de ser engañada. Bueno, la niña, astuta, le lanzó una pregunta que descolocó absolutamente a este tipo. Le dijo, ¿cuál es la palabra clave? El hombre no supo qué responder, aceleró su auto y se marchó rápidamente. Dice el chef Mark Lamb, el sheriff Mark Lamb, felicitaciones a los padres de esta niña por tener una palabra clave y hablarles a sus hijos sobre peligros de extraños. Esperamos que al publicar esto, alentará a los padres a tener esa conversación y crear un plan con sus hijos para que sepan qué hacer si se encuentran en esa situación. Y cuando llegó a su casa, la niña le contó a su madre lo que había ocurrido. Ella llamó a su vez a la policía y se armó un operativo de búsqueda que a través del cual se espera capturar a este hombre. Además, el sospechoso se cubrió la cara, dice, mientras hablaba con ella. Se sabe que es un hombre blanco de unos 40 años con una barba rala. El sheriff dijo además que la forma como reaccionó la niña demuestra muchísima madurez, pero es un buen ejemplo, una buena lección, tener una palabra clave que solo la conocen los integrantes de la familia ante la posibilidad de un cuento del tío. Oye, ¿le parece que escuché un poquito de música? Este es Coldplay con Adventure of a Lifetime. Die by light of day. Gonna hold our path.
taking shape. We are diamonds taking shape.
Escuchamos a Coldplay con Adventure of a Lifetime. Grandes parcelas en medio del bosque nativo, lagunas, senderos, caballerizas, descubre un lugar para soñar. Bosques de la Laguna, Aires de Sur, a una hora de Santiago. Más información en bosquesdelalaguna.cl. Las personas no son perfectas, las familias tampoco, pero ellas le dan más sentido a la vida. Parque del Recuerdo, tu familia es tu mejor legado. A ver, varias cosas. Oye, una, esta me llamó harto la atención. Tiene que ver con la demanda, lo comentábamos ayer, la demanda que presentó CNN en contra del presidente Trump y otras 5 personas de la Casa Blanca por haberle quitado la credencial de corresponsal en la Casa Blanca al periodista Jim Acosta. Bueno, y fíjense que Fox News, que es la cadena favorita de Donald Trump, anunció hoy día y planea respaldar a CNN en esta demanda contra el mandatario, en un tipo de figura legal que se llama, un documento que se llama Amicus, una figura legal en la que un tercero le entrega apoyo a una de las partes. Dice el presidente de Fox News, el presidente de Fox, Jay Wallace, Fox News dice, apoya a CNN en su esfuerzo para recuperar la acreditación de prensa de su reportero ante la Casa Blanca. Dice que los pases del servicio secreto para los periodistas que trabajan en la Casa Blanca nunca deben usarse como un arma. Aunque no aprobamos, dice en todo caso, el tono cada vez más antagónico, tanto por parte del presidente como de los periodistas en las últimas ruedas de prensa, sí apoyamos una prensa libre, con acceso libre e intercambios accesibles al pueblo estadounidense. Claro, la medida es bastante rara, es bien extraordinaria, sobre todo viniendo de un medio de comunicación que prácticamente no critica al presidente Donald Trump. Y además que en ese medio trabajan algunos de los aliados más cercanos de Donald Trump, como el presentador Sean Hannity, por ejemplo, o Janine Pirro. Ambos han estado en los discursos, estos rallies que llaman los norteamericanos, que realiza el presidente cuando está en terreno, y si junta con gente, tiene estos mítines donde se reúne con sus partidarios. Bueno, en algunos de ellos han participado los periodistas, imagínense. Son periodistas, son presentadores de televisión, tienen sus propios programas, y ahí en esos programas dan mucho su opinión. Y su opinión es claramente favorable a Donald Trump. Pero una cosa es tener esa opinión y otra cosa es participar en una manifestación política junto con el presidente Donald Trump. Bueno, aún así, esa misma cadena de televisión está ahora apoyando entonces a CNN. Dice que CNN solicita en su demanda que el gobierno le devuelva la acreditación permanente al corresponsal jefe de esa casa televisiva en la Casa Blanca. De acuerdo con su opinión, esta revocación de la credencial viola los derechos de CNN y de Jim Acosta recogidos en la primera enmienda sobre libertad de prensa y en la quinta enmienda sobre el debido proceso. La Casa Blanca, se los contaba yo ayer, dice que se van a defender con toda la fuerza necesaria de esta demanda. Y además dice, hay otros 50 empleados de CNN que están acreditados para cubrir al presidente. Ah, no es necesario que el señor Jim Acosta también esté acreditado. Ya estamos con nuestro invitado de esta tarde. Él es voluntario, fundador y actualmente presidente de Desafío Levantemos Chile. Estamos con Cristian Goldberg esta tarde. Cristian, bienvenido a Aire Fresco.
Hola, Pola, ¿cómo estáis?
Todo bien. Contento de tenerte acá para conversar acerca de los distintos trabajos que están haciendo ustedes en esta fundación, que recordemos cómo nace el año 2010, esto de la mano de Felipe Cubillos y de un grupo de cercanos a él, a que decidieron ayudar a las personas que habían sufrido, particularmente por el tsunami, pero de una manera que para ese entonces era muy original, una manera distinta de hacer esta solidaridad. Recordemos un poco cómo fue ese comienzo.
Bueno, nosotros fuimos convocados por Felipe. Felipe había navegado la vuelta al mundo y viene el terremoto del 2010, Felipe se levanta el día del domingo y dice, tengo que ayudar. Se focaliza en la región de Iloca, era un campo de guerra, todo destruido, y convoca a los amigos que hemos estado siguiéndolo en la vuelta al mundo, tratando de ayudar, haciendo un puente entre los que podían ayudar y los que necesitaban. En este caso, originalmente era para juntar los motores que permitiera volver a los pescadores al mar. Y después, posteriormente, me conecto con él y hicimos la escuela simbólica, fue la primera escuela 2 semanas después del terremoto. Así parte Desafío.
Claro, y bueno, en esa escuela además tú tenías mucho que ver porque tú te desempeñas en Tecnofaz, que es la empresa que la construyó, ¿no es cierto?
Bueno, fue una donación nuestra a la catástrofe y eso significó que en 2 semanas los niños estuvieran en clase, así que fue muy orgulloso para todos los que lo hicimos.
Ese fue el primer hito. ¿Cuáles son los hitos siguientes que tú destacarías del trabajo de Desafío de Levantemos Chile?
Bueno, después de eso, el ministro de la Educación de la época, Joaquín Lavín, nos pidió que nos hiciéramos cargo de que los niños de la sexta región pudieran entrar a clase. No fue una meta menor, eran 21.000 niños que tenían que volver el 21 de abril a clase después del terremoto, y ahí se hizo un levantamiento de todas las situaciones, escuelas que estaban afectando la sexta región, y se logró el 21, los niños entraron a clase, así que también fue otro hito importante. Y de ahí nos dedicamos a trabajar, yo me dediqué por lo menos 6 meses junto con Felipe a trabajar en esto. Y después hicimos locales comerciales, hicimos apoyo a pequeños emprendedores y con eso se logró levantar la región en forma rápida y efectiva.
Otra de las catástrofes importantes que ha afectado a nuestro país, estamos conversando con el presidente del directorio de Desafío Levantemos Chile, Cristian Goldberg, fueron los incendios, particularmente en la región de O'Higgins y específicamente en Santa Olga. Y ustedes han estado trabajando en el complejo educacional de Santa Olga, que pertenece a la municipalidad de Constitución. ¿En qué va ese trabajo? Ya lleva más de un año, entiendo.
Mira,
o casi un año.
Fue una de las tragedias más graves de este país. Fue en enero. Nosotros inmediatamente estuvimos en la zona y ver la destrucción de una casa es casi peor que un terremoto en un incendio, porque tú realmente ahí no queda
nada.
Claro. El terreno quedó afectado. Tampoco se podía reinstalar, entonces fue bastante dramático. Y ahí se hizo una campaña en la cual muchos chilenos nos apoyaron, y con esa campaña se lograron conseguir los fondos para construir el liceo definitivo de Santa Olga, que es un liceo para 1.100 alumnos, para 92 niños que van al jardín infantil, y eso se logra hacer en un plazo bastante récord, que fueron 11 meses la construcción. Y recién en octubre pasado entregamos este colegio a la municipalidad para hacer la puesta en marcha y que los niños puedan entrar a clase en este marzo. Así que es un colegio de las mejores características, precioso, fueron 6.000 metros cuadrados, absolutamente de última tecnología, comparte el equipamiento también que fue donado, así que estamos muy contentos que ese va a ser una realidad.
¿Qué ha pasado con la reconstrucción del pueblo mientras tanto?
Bien, mira, la verdad que tanto el gobierno pasado como este gobierno lo hicieron muy bien, se hizo un gran trabajo, se reconstruyeron, son como 1.100 casas las afectadas. de esas 1.100 casas afectadas, nosotros construimos 300 y el resto las construyó el Estado, con un estándar altísimo. Así que yo creo que estos chilenos que la pasaron tan mal en Santa Olga, hoy día, con justa razón, están siendo muy beneficiados porque están teniendo una casa de muy buen estándar.
De acuerdo con la visión que pueden tener ustedes desde Desafío Levantemos Chile, ¿cómo describirías tú el trabajo que se está haciendo hoy día de parte del sector privado, de la sociedad civil, en todas las acciones de filantropía? Porque de repente son las fundaciones, yo tengo la impresión de que se las malentiende muchas veces, y estaba pensando en lo que está pasando ahora, o lo que pasó en el presupuesto, en la discusión del presupuesto, en que se le redujo a algunos organismos colaboradores del Sename, se les reduce la cantidad de plata que se les va a entregar, y varios diputados hablaron, hay que poner fin al lucro o a la posibilidad de lucro en estas instituciones. Es un tema al cual yo he estado relativamente conectado durante algunos años, y por lo tanto sé que, por lo menos las instituciones que yo conozco, están muy lejos de poder lucrar. No existe ni siquiera la más mínima posibilidad de que puedan lucrar, y son acciones de filantropía.
Mira, esto es absolutamente lamentable. Yo trabajo 10 años en este tema del mundo social. No conozco a ninguna fundación que use los fondos para cosas raras o distintas. Todas nuestras fundaciones son auditadas, por lo menos Desafío está auditada por Deloitte. Están todos los números, tú te metes a la página web y están todos los números exactamente claros y precisos de lo que se ha gastado la plata. En consecuencia, castigar a personas que están ayudando en forma voluntaria y gratis, y sobre todo eficiente, es re feo. Creo que es una muy mala interpretación, y yo creo que lo único que están pensando es en tratar de concentrar todo el poder en el Estado, y eso es muy negativo. Te pongo un ejemplo: el Colegio Santa Olga costó 5.000 millones de pesos, hacerlo fácil. El valor de este mismo colegio hecho por el Estado vale 9.500 millones. Ahora, ¿por qué la diferencia? Uh-huh. Porque se demoran 5 veces más, porque la permisología, la cantidad de estudios que hacen preliminarmente es realmente largo. Entonces, ¿por qué no? Las fundaciones no pueden ser más eficientes y lo pueden hacer de forma mucho más rápida. Un CEFAM, por ejemplo, que es un centro de atención...
Centro de Salud Familiar.
A nosotros, por ejemplo, el de Chañaral, el último, nos costó 700 millones de pesos. Y el costo, ese mismo costo en el Estado, vale 2.100 millones. Entonces, creo que todos nosotros que pagamos nuestros impuestos, al final queremos que estos impuestos sean gastados de forma efectiva. En consecuencia, el que no lo hagan las fundaciones, yo creo que es una envidia mal entendida. En el caso de todo el tema del Sename, nosotros hemos estado metidos en el Sename ya hace 2 años, y las fundaciones creo que reciben un ingreso por niño de 140 mil pesos y gastan 400 mil pesos.
Así es.
Entonces, si alguien que quiere poner la diferencia, que lo ponga, pero que no tranque este tipo de iniciativas que son súper loables.
Claro,
ahora, sí creo que tiene que haber, obviamente, un control, por supuesto, porque si hay fundaciones que no tengan estado auditado por IFRS, obviamente ahí podría haber algo raro, pero yo por lo menos no conozco a ninguna.
Estamos conversando con Cristian Goldberg, que es presidente del directorio de Desafío Levantemos Chile. Están trabajando también ustedes en el plan Araucanía. Hablemos un poco de eso. Es un proyecto que busca erradicar la pobreza en esa zona, que es una efectivamente de las más pobres de nuestro país.
Polo, mira, vengo llegando la semana pasada, estuve toda la semana en la Araucanía. La verdad que la situación es dramática y yo no la conocía. Yo voy a la Araucanía de vacaciones, uno ve los volcanes, ve el paraíso, ve los lagos más lindos, pero si tú te metes al mundo rural, por ejemplo en Galvarino, por ejemplo en Ercilla, la pobreza que hay en esos lugares es dantesca. Después te voy a mostrar fotos de lo que vimos. Personas que viven completamente aisladas, que no pueden salir de su casa porque la casa no tiene ripio, en consecuencia no pueden caminar hacia el camino. 17 colegios en Galvarino que no tienen agua potable, que están construidos hace 24 años y nunca le hicieron mantención. ¿Qué te puedo contar? 250 casas sin electricidad. Hay aproximadamente 250.000 personas en la Araucanía que no tienen, que viven bajo la pobreza, 250.000 personas. Entonces, es una pobreza muy olvidada, muy penosa, y nosotros estamos dispuestos y estamos decididos a erradicarla. Hay un plan que está, vamos, que se está trabajando con el ministro Moreno para realmente ponerle cariño, ponerle puro corazón para poder hacerlo en forma rápida y efectiva.
¿Y cuáles son los lineamientos fundamentales? Porque ante una situación así, la verdad que actuar es bien difícil. Uno diría, bueno, ¿por dónde se empieza acá? ¿Cuáles van a ser las prioridades? Y particularmente en el caso de la Araucanía, teniendo en cuenta también la situación de seguridad y de violencia que existe en la zona.
Mira, nosotros queremos aislar un poco el tema mapuche, el tema de los huincas. Queremos simplemente orientarnos y concentrarnos en la pobreza. Entonces, establecimos un plan de acción que te lo voy a dejar acá, que tiene dos caminos, uno a corto plazo y otro a largo plazo. Y voy a partir por el más largo, que es el de largo plazo. Hay una fundación que se llama Educa Araucanía, que le hizo Ignacio del Río hace 6 años atrás, que tomó una escuelita de 88 alumnos, en la cual tú sacabas, veías las fotos de esos niños y eran niños absolutamente deprimidos, sin ninguna motivación, realmente destruidos. Hoy día esa escuela, que tenía un CIMSE de 128 puntos, hoy día tiene 280 puntos. Son niños motivados, alegres, felices, y lo hicieron con una metodología que funciona. Entonces aquí no hay que inventar nada, aquí lo que hay que hacer es copiar ese método, hacer la escuela de la Araucanía con ese estándar, y va a costarle al Estado, no sé, 400 millones de dólares. Pero hay que hacerlo. O sea, yo no puedo entender que nos gastemos, no tengo nada contra la defensa, en aviones F-16 fantásticos, sin tener a estos niños viviendo en esas condiciones. Entonces creo que las prioridades del gobierno tienen que ser con los pobres. Y no hablo de pobres en el sentido porque hay pobres ricos, a mi juicio, sino hablo con los que han tenido, a los chilenos que han tenido menos oportunidades. Entonces, y no te, tampoco hablo de asistencialismo, estoy hablando exactamente de que igualemos la cancha, ¿cachai? Tú fuiste a un colegio en el cual tenías oportunidades, yo también tuve oportunidades, y hoy día esos mismos niños tienen que tener esas mismas oportunidades. Ahora, nosotros no vamos a hacer el trabajo, lo tienen que hacer los mapuches y lo tiene que hacer la gente de la Araucanía. Nosotros los vamos a ayudar, pero los grandes héroes y gestores de este trabajo tienen que ser ellos, porque si no, nuevamente volvemos a que el asistencialismo se pone encima de la gente. Yo creo que la gente tiene que ponerse encima del asistencialismo.
¿Y qué recepción tuviste en estas reuniones que tuviste allá en la Araucanía? Porque tú decías, nosotros queremos aislar el tema de la pobreza del tema de la violencia. Pero claro, finalmente es un mismo espacio. Y en ese espacio se producen situaciones que pueden afectar sin duda el trabajo que ustedes van a poder hacer.
Mira, estamos interviniendo dos comunas como plan piloto, porque queremos demostrar que se puede, eso es lo más importante. Pero no queremos quedarnos en teoría, en comisiones, sino simplemente atacar fuertemente la pobreza en Galvarino, que es una zona pacífica, y otra zona que se llama Arcilla, que es un poquito más convulsionada, pero hacerlo con todo el mundo mapuche. O sea, yo he estado en reuniones con ellos, creo que hemos creado las confianzas para hacerlo, y ellos van a ser los gestores. Por ejemplo, Hugo Alcalán, que maneja una tremenda fundación en el sur, ellos van a tomar la parte educativa, y lo han hecho increíble, junto con esta fundación que es experta en haber sacado a los niños de la pobreza. Después estamos hablando con Arnoldo Anculef, que también tiene harta experiencia. Estamos hablando con la multigremial. Entonces vamos a juntarlo a todos, es decir, si tú quieres que te ayudemos, primero ayúdense ustedes. Y un poco ahí voy a volver al ejemplo de Felipe. Nos pasó que cuando Felipe llega a Iloca, la mayoría de los pescadores estaban mirando que nosotros reparáramos los botes. Y Felipe le dijo, mire compadre, si usted está mirando que reparemos los botes, nos hacemos un flaco favor. O reparáis los botes y no me ayudáis, o me voy a la otra caleta. Entonces esto va a ser lo mismo. le estamos diciendo Araucanía, Galvarino, Ercilla, pongámonos todas las pilas y hagámoslo todos juntos, digamos, porque si no, no funciona.
Ahora, esto es un plan que tiene metas, me imagino, que tiene plazos, ¿cuáles son?
Mañana tenemos una reunión de la mesa de trabajo del Compromiso País. En este minuto estamos en etapa de diagnóstico. Lo que pasa es que llevamos dos semanas trabajando, mirando, ahora vamos a hacer un diagnóstico fino y en base a eso se va a hacer un plan de acción. Y ese plan de acción yo espero que esté listo en dos semanas más y con eso nos largamos. Ahora, yo espero tener un impacto a 2 años y el impacto largo a 10 años. Pero te aseguro, Polo, que podemos cambiar la vida de estos niños. Porque ahí parte todo, digamos. Y aparte de la educación, estamos trabajando en emprendimiento, estamos haciendo unos encadenamientos productivos. Hay programas que, por ejemplo, que hacen INDAP, que les regala pequeña ayuda. Nosotros queremos grandes ayudas. Queremos hacer un encadenamiento productivo para producir frutillas, por ejemplo, frambuesas, producir productos que puedan ser realmente exportables. Y eso hay que hacerlo en un encadenamiento productivo con las exportadoras. En salud vamos a bajar la lista espera a 0. Ese es el compromiso. No puede ser que hay postas que no caen en la camilla. O sea, hay cosas bien, bien dramáticas.
Bueno, le queremos agradecer muchísimo a Cristian Goldberg. Vamos a estar atentos a los resultados y a los avances que vaya teniendo este plan Araucanía, este compromiso país, nada más que plan Araucanía, compromiso país, en el que está participando Desafío Levantemos Chile. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde.
Gracias, Polo. Yo solamente quiero comentarte, por último, que vamos a hacer una gran campaña en la cual queremos que todos seamos Yo Soy Araucanía. Queremos que la gente de la Araucanía sea mapuche, sea blanco, sea cristiano, sea de cualquier religión, se comprometa con su región. Entonces queremos tratar de saltarnos las peleas antiguas y ser realmente Yo Soy Araucanía, y con eso producir un encuentro de este pueblo tan maravilloso con un país maravilloso en un lugar maravilloso.
Cristian, muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿eh? Cristian Goldberg, presidente del directorio de Desafío Levantemos Chile. Escuchemos a Roxy Music con Love is the Drug. Era Roxy Music con Love is the Drug. Ya vienen lugares notables con Bárbara Espejo. Hoy Plazas, Plazas 3. Otras cosas importantes que les tengo que decir antes de irnos, por supuesto. Y tienen que ver con lo siguiente. Si te resultó ese proyecto que tanto querías o si simplemente tuviste un buen día, hoy fue un buen día. No sé, para mí por lo menos, no sé para ustedes, hoy fue un buen día. Bueno, basta y sobra con eso para celebrarlo con un Valdivieso, porque dicen que cuando celebras con Valdivieso, lo bueno se repite. Por eso siempre Valdivieso. Y para las que no se pueden decidir entre sus zapatos fabulosos o la cartera de sus sueños, no se preocupen. Aldo está con un 50% de descuento en el segundo producto desde el viernes 16 hasta el domingo 18. Así que este fin de semana no se pierdan esta gran oportunidad en tiendas Aldo, en Aldo, en Falabella y falabella.com. Le damos las gracias a Aldo por incorporarse aquí a Aire Fresco en su aniversario. Ya pues, nos vamos, ahora sí, viene Lugares Notables. Después, nada personal con Matías del Río, María José Ollea. A las 20 horas, Terapia Chilensis con Elena Rosas y Claudio Alvarado y Héctor Soto, por supuesto. Y 20:30 horas, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Sergio Fortuño. Hoy, The Verb. Nosotros nos vamos, nos juntamos mañana a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco. Que estén bien, chao.